COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Muy buenas tardes, de parte de Pablo Romero en el mediodía de COPE en tu emisora local. La ciudad de Pontevedra tiene 47 casos activos de COVID-19, una cifra muy inferior a la que tenía semanas atrás, pero es cierto que hay concellos que ya han logrado situarse a cero y que conocemos con Silvia Vieito. Buenas tardes, Silvia.
Buenas tardes, Pablo. Son los ayuntamientos arousanos de Ogrove, Ribadumia y Meis, que están libres de coronavirus. Pero eso, claro, no les permite bajar la guardia.
Marta Giraldez, alcaldesa de Meis, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Toco madeira, segue Meis en casos activos de coronavirus.
Bueno, pues a data martes 15 de marzo, pues sí, estamos con cero casos activos y esperemos que se mantengan los próximos días. También es cierto que somos conscientes de que esta realidad puede cambiar de un día para otro, que estoy convencida y pues estamos a ver en otros concellos de que se modificará y que tenemos algún caso activo seguramente en pocos días, pero bueno, lo cierto es que la situación está muchísimo mejor que fai unhas semanas y esperemos que siga así. O cal non pode conllevar a que baixemos la garda. Eu sempre digo que si cabe en esta situación na que estamos, pues ben, con cero casos activos, que debemos ser ainda máis precavidos para manternos en esta situación o máximo tempo posible.
Dice habitualmente que o difícil non é chegarse, non manterse, pero a pandemia non entende deditos, por eso é importante destacar o bo facer por parte dos veciños, pero pedir tamén moita precaución, que ninguén se confíe estes días, non?
Efectivamente, de feito, estamos barallando. En estes próximos días vamos a dar unha desinfección aos parques infantis, vámoslos abrir, o público, un deles se está rematando de reparar e o outro, que o desanciador de Meis, pues vamos a pechar en poucas semanas porque vámoslo tamén reparar, ¿no? Pero, mentras tanto, sí que é certo que queremos que os nenos e nenas e as familias disfruten dos espacios de ocio, pero eso, que sempre con responsabilidades, sempre mantendo as distancias, porque, é certo, a pandemia non entende deditos e a situación non é fácil. Ahora mesmo estamos ben, pero vemos outros concellos pues, limítrofes que estiveron ben e agora xa non están tan ben. Entonces, debemos ser moi precavidos.
En calquer caso, é unha moi boa noticia que dende este domingo non haxa casos activos de coronavirus no Concello de Meis. Non hai persoas con COVID-19, pero si hai pacientes oncolóxicos que teñen moi boas noticias dentro do seu municipio, alcaldesa.
Sí, pues sí, tenemos un convenio, como xa anunciamos fai unha semana, coa Asociación Española contra o Cáncer, que a Dirección Provincial, tivemos xa algunha xuntanza, unha dera fai uns meses, que viñeron a ter unha reunión de traballo pues, nun local de hostelería de Meis, se reuniron unha mañán, e aí houve unha primeira toma de contacto, e a última pues, fai unha semana aproximadamente, na que o Concello pues, xa puxo a disposición da Asociación un local, unha oficina dentro do Concello para poder atender a pacientes oncolóxicos ou a familiares, para vai haber unha persoa, unha psicóloga e unha educadora para axudarles en momentos tan complicados e a súa vez, chegar a moitas familias do noso concello que están a vivir unha situación moi dura e que o mellor por descoñecemento pues, non piden axuda ou non teñen toda a axuda que deberan, non? Esta asociación pon de forma gratuita pues, a disposición pues, todo tipo de material. Xa nos iniciamos. O domingo unha persoa contactou comigo que precisaba dunha perruca, unha persoa que está a tratamento, e xa hoxe ten a súa primeira entrevista para elegir a perruca que mellor lleva. E entón, realmente creo que é un servizo que é moi necesario, porque, os datos que nos amosaron no Concello de Meis o pasado ano son os datos bastante altos, non? En canto a casos que se deron e a familias que están pasando estes momentos tan duros. E se o Concello pode aportar a súa grande idea, o vai a facer, e xa estamos a facer, e para o seu carón, e que se sentan, se acaso, un poquinho máis arroupados.
En que dependencias?
Unha oficina que está na parte onde están os servizos sociais do Concello, unha oficina que solamente está ocupada dous días á semana polo CIM, tanto ven abogado ou psicóloga do CIM, sí. Un día ao mes pola orientadora laboral, e logo os martes e os mércores está disponible, e son os días que van a elexir, non sabemos se vai ser martes ou mércores, a Asociación Española contra o Cancro para darlle utilidade a esa oficina que está a Baleira. Entón, nos encantados, e ademais está nun sitio moi discreto dentro do Concello, co cual van a compartirse a espera cas usuarios e usuarios dos servizos sociais do Concello.
Pois informaremos tamén das datas nas que se prestará ese servizo no Concello de Meis. Remato coa Semana Santa, porque no tramo inicial de Herrera en COPE falábamos da Semana Santa de aquí, da cidade de Pontevedra, onde non haberá procesións, pero sí varios actos litúrxicos. No caso de Meis, sabemos algo da Semana Santa de Paradela?
Bueno, en las semanas antes de Paradela, tal y como se venía haciendo en los últimos años, no se vaya a poder hacer, obviamente. Vaya a haber un... Bueno, estamos trabajando, están trabajando, bueno, a través de las redes sociales, montando un vídeo que vamos a presentar, pues seguramente para la próxima semana. Y luego, bueno, luego estamos actos litúrgicos que se levanten de la iglesia, pero está claro que este año pues tampoco podíamos hacer unha Semana Santa, Semana Santa para de la aglutina moita xente, xa non só a xente que, bueno, que vaya a ver, non, senón toda a xente que participa, e era imposible levar a cabo durante estas semanas, porque hai que darse conta que Semana Santa empezan a ensayar no mes de novembro, e era imposible que en novembro se pudera xuntar a xente, ainda agora non se pode xuntar, entón non se pudo preparar, obviamente, que si sí, vamos a facer, bueno, pues a manter a esencia viva, por así decirlo, vamos a facer a presentación dun vídeo para a próxima semana e, bueno, esperemos que para o ano podamos voltar con máis forza, ¿no? Que eu creo que sí, que para o ano sí, que xa vai a, para o 2022 vai a poderse celebrar a Semana Santa e, bueno, pues outra vez outro ano complicado, pero ten que primar por encima a seguridade e a saúde.
De seguro, imos ser optimistas para o ano 2022. Para a semana tamén coñeceremos ese vídeo promocional da Semana Santa de Paradela. Alcaldesa de Meis, Marta Giraldez, moitas grazas e boa tarde.
Grazas a vos, boa tarde.
COPE Pontevedra. Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Escucha atentamente ahora la noticia que nos trae CEA, Centro de Especialidades Audiológicas.
La Consellería de Medio Ambiente y Meteo Galicia acaban de inaugurar una nueva estación meteorológica en el entorno de la Ría de Pontevedra. Después de la de Lourizán y la situada en el barrio de Campo Longo, ahora se estrena una en la Autoridad Portuaria de Marín.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
En página de tribunales también nos llegan noticias, en este caso de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, que ha condenado este martes, mediante un acuerdo de conformidad, a un hombre acusado de acceder a cuatro empresas y sustraer objetos que se hallaban en su interior. En virtud de este acuerdo, el acusado ha reconocido la comisión de este delito y ha visto rebajada la petición inicial de pena. Inicialmente se enfrentaba a una petición de 6 años de cárcel, pero en virtud de este acuerdo se ha reducido a 4 años para este individuo, que acumulaba otras 9 condenas penales por delitos similares. Unos hechos que le han traído este martes a la Audiencia Provincial de Pontevedra, pero que tuvieron lugar entre el 31 de diciembre de 2016 y el 6 de marzo de 2017, cuando, con afán de obtener un beneficio patrimonial ilícito, robó en 3 naves industriales de polígonos de la provincia de Pontevedra. En los próximos minutos hablaremos también del futuro en torno a ENCE, la incertidumbre que rodea a esta empresa y a otras también del litoral gallego, pero antes contarte que la Policía Autonómica ha tramitado durante el fin de semana 17 denuncias aquí en la provincia de Pontevedra en los controles de las medidas anticoronavirus. Ayuntamientos como Catoira, Marín, el propio Meis, con el que acabamos de hablar, también Poio, Pontevedra o Vilagarcía, fueron algunos de los concellos donde se llevaron a cabo estos dispositivos especiales del fin de semana. Y recordarte que la Semana Santa de Pontevedra sí se va a celebrar, pero tendrá que ser sin procesiones. Así nos lo ha confirmado la Junta Coordinadora de la Semana Santa, que está representada por las distintas cofradías y párrocos de la ciudad y que por segundo año consecutivo han decidido suspender los desfiles religiosos. Eso sí, sí habrá misas, comenzando por este sábado a las 8 de la tarde en la Real Basílica de Santa María la Mayor, en recuerdo a los miembros de la coordinadora y de las cofradías fallecidos. Quédate con nosotros porque hasta las 2 del mediodía tenemos muchos temas que contarte en el mediodía de COPE.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa para anunciar los asuntos que se abordarán en el Pleno Municipal del próximo lunes 22 de marzo. Destaca esa moción del bipartito Benega-PSOE para declarar a Ignacio de Colmenares, el consejero delegado de ENCE, persona non grata en la ciudad, como se hizo su día en el año 2016 con el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy. En los próximos minutos abordaremos esa incertidumbre que rodea esta y otras empresas en terrenos marítimo-terrestres. Antes vamos con un nuevo avance informativo de los temas que serán actualidad en el informativo de las 2 y 20 de la tarde.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Silvia Vieito, ¿qué más asuntos de actualidad local tenemos hoy?
Pues como dices, hoy el alcalde de Pontevedra, en la previa del próximo pleno municipal, ha hablado de los temas que se tratarán en torno a ENCE. Lo vamos a escuchar a partir de las 2:20, a él y al consejero de Economía y la consejera de Medio Ambiente. Además de, como comentábamos, al presidente del Comité de Empresa, en esa previa con la reunión con la ministra de Transición Ecológica. Pero quiero destacar también otro tema que ha mencionado Fernández Lores hoy en la previa del pleno, y es que el próximo lunes, esto muy relevante para todos, se va a llevar a pleno el convenio que firmarán Concello y Xunta para poder ampliar el transporte interurbano y que tengamos descuento en el bus.
Novedades en el transporte público de Pontevedra que irán también a ese pleno del próximo lunes, que también contaremos aquí en COPE Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Hemos comentado que la Ley de Cambio Climático, que será la primera que tengamos, se está tramitando ahora mismo en el Congreso de los Diputados con el diputado popular Diego Gago. Analizábamos la semana pasada en qué punto está ahora mismo en la Comisión de Transición Ecológica, antes, Silvia, de que llegue al Senado y al Congreso también.
Sí, esos son los pasos. Trabajadores de ENCE quieren que se retire un artículo que afecta a las concesiones en terrenos de dominio público marítimo terrestre, y PP y BNG han presentado enmiendas a ese punto porque afectaría también al sector del mar.
Hoy en Bueu, la senadora Pilar Rojo y el diputado provincial Jorge Cubela han sido acompañados por la concejala Elena Estévez para analizar este tema.
Sí, y aquí en COPE Más Pontevedra vamos a ampliar más datos sobre la Ley de Cambio Climático con la concejala del PP de Bueu, Elena Estévez. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿E cales son os termos concretos desta lei que credes dende o Partido Popular que afectarían o sector mar industria?
Bueno, nosos tivemos un acto de apoio ao sector do mar industria alimentario de Galicia, que afecta, ¿no?, directamente a toda a comunidade, pero tamén de xeito especial a comarca do Morrazo. E, bueno, pois a clave está en ese artigo 18 que o sector está pedindo encarecidamente que se retire, que se suprima, porque afectaría, bueno, pois dun xeito pois moi perxudicial, non, a todo o sector, é dicir, o tema da regulación, non, a duración do prazo das concesións e os requisitos que se van a exixir, bueno, pois deixa un pouco, non, no aire pois esa inseguridade xurídica, esa perda, non, que se poida producir de posibles postos de traballo. Entonces, bueno, creo que un tema que se está en estes últimos días, non, pois tendo pois bastante repercusión, porque creo que ten que ter, porque es decir, estamos ante unha situación que se pode complicar, e despois, bueno, unha vez que se aprobe a lei, pois non valerá de nada, non, pois lamentarnos.
Podería prexudicar a cetáreas, por exemplo, ou mesmo estaleiros. No caso de Bueu, non sei se che ven á cabeza algunha empresa que puidese verse afectada no futuro.
Nos os estivemos, de feito, pois a comparecencia que fixemos de apoio, como decía, non, incondicional ao sector, o fixemos pois na depuradora que temos aquí na Praia de Beluso, a depuradora Asme Cruz, e que é unha depuradora de Mesilón, que é unha das grandes tamén afectadas aquí na comarca. Pois en este momento, pois esa depuradora ten e oferta, non, pois sobre 40 postos, 30, 40 postos de traballo, que se incrementa sobre todo pois na campaña de Nadal, pois no Brán, e que todo o municipio de Bueu e a comarca sabe perfectamente, non, pois a labor que desempeña e sobre todo a cantidade de postos de traballo que ofrece. Entón, claro, con esta lei se pode poñer en risco, non, o mantenemento, non, de que se poidan renovar e que se poidan manter eses postos de traballo, que para nós, como municipio e como comarca, bueno, pois creo que tería unha repercusión negativa pois moi importante. Por iso, bueno, pois quixemos tamén ese apoio, facelo ese acto, facelo nesa depuradora, nesa instalación, que non afecta, como ben decía vostede, non só a depuradora, sino a cocederos, a fábricas de conserva, a esteleiros, frigoríficos, é dicir, é unha gama bastante amplia, non, de industrias que se verían afectadas, do sector do mar. Eu decía hoxe tamén, non, pois que Bueu é mar, é dicir, pois eso, o sector pesqueiro, e que sempre, dende aquí, sempre reivindicamos que bueno, que vivimos do mar e que temos, por suposto, que temos que protexelo, temos que defendelo, pero sempre, bueno, pois compatibilizando, non, o que esa defensa o medio ambiente co que sería tamén, bueno, pois o mantemento destas instalacións, desta industria, que ao fin e ao cabo supón, pois esos postos de traballo e riqueza, non, para o municipio e para toda a comarca.
E a nivel municipal e político, para presionar, o PP local pois valora a posibilidade de levar unha moción ao pleno para que o resto de partidos se posicionen, tendo presente iso, o mellor para Bueu?
Nos xa tivemos, de feito, xa hai un ano aproximadamente, e a corporación aprobou en pleno, xa cando este artigo estaba, no, previsto incluir no regulamento de costas, a corporación municipal de Bueu pois aprobou unha moción conxunta, no, mostrando pois o noso apoio a todo o sector e pedindo pois ao goberno central, no, que reconsiderase, non, e que se eliminase. A sorpresa foi que, bueno, agora con esta lei, non, de cambio climático se pretende pois meter pola parte de atrás novamente este artigo, pero que vamos, que dentro da corporación municipal e dentro dos 4 grupos, non, que representamos esta corporación, bueno, pois que manifestamos a no seu momento e así, non, o seguiremos manifestando. Por suposto que, bueno, que presentaremos tamén pois a nosa proposta, unha moción de apoio, non, a este sector, que estou convencida que, bueno, que tamén será respaldada, non, por todos os grupos, porque xa digo, así se fixo xa hai un ano.
Xa para rematar neses cálculos políticos, porque como lembrabas, pois na Lei de Costas un artigo similar foi, pois non saiu adiante, porque lembramos que PSOE e Unidas Podemos están lonxe de ter maioría no Congreso e necesitan que moitos outros partidos pois lles voten a favor iniciativas como sería esta Lei de Cambio Climático, que primeiro ten que chegar, despois de que sexa aprobada con cambios ou non na Comisión, ten que ser tratada no Senado, e aí non sei se Pilar Rojo convendou vos que xa se están a facer contas para os votos que conseguir para modificar esta lei proposta polo goberno.
Sí, de feito, bueno, se están facendo tamén ahora mesmo, bueno, pois pues, algunhas propostas, está intentando pois pues, acercar tamén posturas, non, pois pues, con outros partidos, bueno, pois pues, políticos que ao mellor nun primer momento pois pues, puderon manter, non, pois pues, o posicionamento pois pues, a favor deste artigo e desta lei, pero que, bueno, unha vez que se lles explica, non, está un pouco pois pues, as consecuencias e os perxuízos económicos que sobre todo poden ter para a comunidade, en este caso para a comunidade autónoma de Galiza, ¿no? E como de Galicia, como decía, para a comarca pois do Morrazo, pois bueno, que se está pois aí negociando, intentando tamén convencer, non, os distintos partidos políticos, e bueno, que esperemos e agardemos, non, que bueno, pois que chegado o momento que se poidan obter todos os votos necesarios e suficientes para que, bueno, para que ese artigo non vaya adiante e que a lei pois non poida tampouco ser aprobado, polo menos que se aprobe, pero coa supresión, non, deste artigo. É dicir, creo que quedan unhas semanas pois de negociación, bueno, pois de intentar convencernos, estaremos aí, non, está ata o último momento, e que, bueno, que é o momento tamén de demostrar, non, que comunidade autónoma e os representantes de Galicia, dos distintos partidos políticos, pois que apostemos, non, por este sector, que deixemos o mellor as ideoloxías e moitas veces, non, pois esas directrices de partido, e que, bueno, que antepoñamos pois os intereses pois de toda a comunidade, da comarca, en este caso da comarca do Morrazo, e que poidamos non decir pois dentro de unhas semanas ou dentro de uns meses pois que coa negociación e con este consenso e con por vía de diálogo pois que se pudo, non, pois conseguir que se reconsiderase esta postura e seguir, bueno, xa digo, mantendo estas industrias e o que é máis importante, non, os postos de traballo e a riqueza, non, pois para a nosa comunidade.
Pois falamos dos trámites desta lei de cambio climático que está previsto, segundo nos dicía tamén o deputado popular Diego Gago, que despois de Semana Santa quizáis sexa votada en comisión e despois terá que pasar o filtro do Senado e do Congreso para ver se se aproba tal cual a propón o Goberno de España ou se modifican puntos conflictivos como este. Falámolo coa concelleira do PP de Bueu, Elena Estévez. Elena, moitísimas grazas por atendernos.
Muchísimas gracias a vos. Buen día.
Mediodía.
Come más Pontevedra.
Estar informado.
Gracias, Silvia, y gracias también a la diputada y portavoz del PP de Bueu, Elena Estévez, que muestra su apoyo incondicional del Partido Popular, de todos los populares, a los sectores afectados por esta nueva ley de cambio climático. Vamos a irnos de Bueu hasta Poio, en este caso continuamos en La Ría, porque es el único ayuntamiento de la provincia de Pontevedra adherido al programa Camelamos Chanelar, una iniciativa impulsada por la Asociación Nacional de Presencia Gitana, apoyada también por el Gobierno Municipal. Y para ello, contamos con la colaboración de Rosa Fernández, la concejala de Servicios Sociales de Poio, para poder explicarte en qué consiste exactamente. Rosa, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿De qué estamos hablando si decimos Camelamos Chanelar?
Pues Camelamos Chanelar es un programa de Asociación Nacional Presencia Gitana, que presta apoio pedagóxico a nenos e nenas de 6 a 12 anos que teñen problemas en cuestións como comprensión, socialización, intelección ou aprendizaxe. Uh-huh. É un ciclo para 12 nenos e nenas e sirve para reforzar a formación das crianzas con necesidades especiais, complementando o que reciben xa nos centros educativos.
Compre aclarar que é un programa dirixido a toda a sociedade escolar, non se poñen etiquetas.
No, para nada. Non son excluyentes. Tanto para nenos xitanos como para nenos paios. Non hai diferenciación, para nada.
O que sí se ten en conta é a situación familiar e económica, non?
Sí, son para familias de exclusión, principalmente. O Concello colabora poñendo as instalacións, así como os materiais que se precise para o curso, como son fotocopiadoras, escáneres, material didáctico para a lección de xogos, etc. Dan prioridade ás familias, estas clases dan prioridade ás familias máis desfavorecidas, pero non son exclusivas, como decíamos, para as crianzas de etnia xitana.
E por que Poio un dos concellos participantes?
Pois da provincia de Pontevedra nos elixiron a nós. Xa se está a desenvolver en Lugo, en Bergondo, en Culleredo de Cambre, pero na provincia somos nós os únicos que participamos neste programa. Compre decir que a asociación conta cunha subvención da Xunta de Galicia. Uh-huh. Nos elixiron a nós para a participación deste programa, que nos pareceu moi interesante. Se puxeron en contacto con nós que querían participar en Poio e non tivemos inconveniente ningún en colaborar con eles.
E a primeira sesión xa tivo lugar este pasado xoves,
sí,
día 11.
As clases se desenvolven todos os xoves pola tarde na Casa Rosa. Xa empezamos este xoves, soubo clases presenciales, e o anterior houve unha reunión coas familias para explicarle en que consistía o programa e máis todo eso. As familias estuveron reunidos coa profesora que manda a asociación.
E que tal os primeiros pasos, a primeira experiencia?
Pois moi ben, a verdad que están moi contentos, non pensábamos que íbamos a ter tanta afluencia de nenos e nenas que quixeran participar.
E que é o que se busca lograr nos alumnos participantes, recórdanolo?
Pois se busca que estos nenos no curso escolar pois interactúen entre eles, que as clases que lles dan que poidan desarrollar as súas actividades no colexo de mellor maneira, porque a veces nos coles son nenos de exclusión que van máis mal cos outros e necesitan profesores de apoio para que poidan realizar a súa actividade escolar durante o curso, para que poidan ir mellor.
E o feito de contar con menos recursos tamén evidentemente evidencia pois unha desigualdade á hora de acceder pois a equipos informáticos na propia casa.
Exactamente, porque non os teñen nas súas casas. E non poden realizar a súa labor escolar como a outro neno que xa conta con máis recursos.
Pois as sesións que xa comezaron este pasado xoves ata cando se van prolongar?
Pois durante o curso escolar, a finaliza co curso escolar. E nos desde a Concellería estamos ofrecendo tamén unha merenda saudable a estas nenos e nenas. Xa o xoves xa se lle deu fruta e lácteos, yogures. Estamos colaborando tamén para que estos nenos e nenas teñan unha alimentación saudable.
Pois este novo xoves tamén nova sesión formativa deste programa Camelamos Chanelar coa concelleira de Servizos Sociais no Concello de Poio, Rosa Fernández. Moitas grazas e boa tarde.
Gracias a vos, e moi boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Destacamos esos programas escolares que se ponen en marcha en Poio, uno de los 5 concellos elegidos de toda Galicia para poner en marcha ese programa relacionado también con la etnia gitana. Y vamos ahora a hablar directamente del albergue de peregrinos de Pontevedra, porque ellos también tienen buenas noticias y han abierto sus puertas por primera vez este año 2021, precisamente este lunes. Lo han hecho coincidiendo con el primer aniversario de la declaración del estado de alarma en España. Y hablamos de ello con Tino Lores, el presidente de la Asociación de Amigos del Camino Portugués. Tino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Habéis tenido algún intrépido peregrino en el primer día de puertas abiertas o la cuenta sigue a cero?
No tuvimos esa sorpresa. No, tampoco lo esperábamos, porque en fin, ya sabíamos que no iba a haber peregrinos, sería, ya digo, una sorpresa que apareciese alguno, pero no, lo cierto es que teníamos mucha ilusión y muchas ganas de abrir, pero bueno, no por necesidad de que hubiese peregrinos.
Claro, porque pese a la falta de peregrinos, podemos decir que abrir es un desahogo, ¿no?, para los hospitaleros del albergue.
Efectivamente, es decir, creo que para todo el mundo, ¿no? Es decir, todo el mundo está deseando pues empezar, ¿no?
Sí.
Aunque sea con en todos los sectores, ¿no? Pero nosotros, pues eso, tenemos ganas de ir por allí, aunque sea dar un paseo, en fin, abrir las ventanas, limpiar, que dé un poco el sol, ¿no? En fin, creo que es una de las cosas que todo el mundo está deseando por encima de todo esto que hemos pasado, ¿no? Que, como bien decías, además hacía exactamente un año, nosotros cerramos el día 13 de marzo del año pasado,
sí.
Cerramos el albergue, y después abrimos en julio, de julio a noviembre, luego en noviembre volvimos a cerrar por el cierre perimetral, y hasta desde noviembre hasta ahora pues teníamos el albergue cerrado. Ayer la verdad es que fue muy agradable, fue ya un día precioso, y bueno, pues estuvimos limpiando, sacando el polvo, vaya.
Sí. Y ahora el cierre de la frontera con Portugal, bueno, sí que es cierto que ha provocado que el camino portugués quede algo cojo, incluso en su nombre. ¿Esperáis que comience a poder llegar un poquito de afluencia de gente a partir de la Semana Santa?
Sí, nosotros contamos con que a partir de Semana Santa que se abra Portugal. En Portugal también están deseando venir, ¿no? Y bueno, como nosotros también ir a Portugal, o sea que también tenemos la más de ir a una vuelta, ¿no?
Sí.
En fin, pues eso es importante para nosotros. La clave del camino portugués es la apertura de la puerta de la frontera portuguesa, y además de las otras fronteras del mundo, ¿no? Porque claro, no solo dependemos, o sea, nosotros tenemos peregrinos de todo el mundo, pues interesa que los alemanes puedan venir, que los italianos puedan venir, que los ingleses puedan venir, que los de Estados Unidos, los de Brasil, en fin, México, que va incluso de Corea, ¿no? Bueno, que vuelva a la normalidad. Para eso es fundamental que evidentemente esté la frontera de Portugal abierta, y porque entra la mayoría por el aeropuerto de Oporto.
Sí.
Pero bueno, nosotros con que de aumento el camino portugués desde Tui se puede pasar, o sea, situando en Sotomayor y en Ponte Sesures, que no se puede dormir, solo
no
se puede hacer tránsito, el resto se puede hacer el camino, por lo cual, pues bueno, para los de aquí que quieran y que les apetezca, pues en fin, que puedan pueden dormir en el albergue, en los albergues privados, donde mejor gusten, pero en fin, es una manera de empezar a ver si somos capaces de que esto empiece a ser normal.
Es importante lo que destacabas, lo de Soutomaior y de Pontecesures. Por esos concellos se puede transcurrir, se puede pasar, no se puede hacer noche, evidentemente. Son medidas que provoca esta situación sanitaria. Ahora hay que confiar más que nunca en la prudencia de la gente y, sobre todo, no volver a cerrar el albergue. Sería un duro varapalo, ¿no?
Efectivamente. Es decir, nosotros, ya digo, nosotros lo hacemos, como nosotros somos sin ánimo de lucro, nosotros únicamente es por un servicio público y lo abrimos, nos hace mucha ilusión abrirlo, pero yo pienso más en la gente que realmente pues tiene un negocio, tiene que no digo que vivir de los peregrinos, pero sí que es una ayuda económica importante,
sí.
Pues bueno, lo necesitan, ¿no? Y nosotros nos necesitamos pues por satisfacción personal, ¿no? Y nosotros, bueno, si efectivamente empiezan a venir los peregrinos y se empieza con una normalidad, creo que va a ser lento, por lo menos hasta el verano. Uh-huh. En el verano, julio-agosto, a ver si ya la cosa es, en fin, un poquito más, con más peregrinos. Desde luego no va a ser lo que esperábamos, que iba a ser el año 2021, pues ni siquiera seguramente lo que fue el 2010, ¿no? O sea, de como año santo, ¿no? Pero bueno, las cosas vinieron como vinieron y hay que capear el temporal.
Sí, es difícil además hacer previsiones o hacer un pronóstico de lo que pueda pasar de aquí al verano, pero ¿habéis recibido o recibes muchas llamadas durante estos meses de gente de fuera que te dice, oye, quería hacer el camino portugués, ¿cuándo lo voy a poder hacer?
Bueno, nosotros estamos en contacto a nivel de streaming, ¿no? Con distinta gente, pues tenemos un grupo de peregrinos de todo el mundo, entonces, bueno, pues la Federación Internacional, que es como le llamamos, entonces, bueno, pues ahí estamos conectados y bueno, todo el mundo tiene ganas de venir y todo el mundo preguntando, y ahí fuimos durante ese tiempo, bueno, el pasado sábado tuvimos una reunión de extra, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues bueno, pero todo el mundo sabe que no se puede ir, entonces, lo primero es la prudencia y luego, pues, bueno, las ganas de venir y que digamos que el lema es o camino puede esperar, ¿no? Es decir, que no, siempre va a estar ahí, bueno, pues ese es el asunto. Y después tenemos la suerte de que hemos prorrogado el año santo, el Papa prorrogó un año más, pues eso da cierto alivio, ¿no? Pero en cualquier caso, el camino, desde luego, lo que vemos es que, o lo que creemos, es que ya no va a ser lo que fue. Es decir, los que hemos tenido la ocasión de la suerte, ¿no?, de vivir el camino anterior, el que viene ahora, no sé si va a ser mejor o peor, pero va a ser diferente en cualquier caso, ¿no?
Diferente, sí, este año Xacobeo 2021-2022. Echando un vistazo también atrás, ¿qué ha sido, Tino, el 2020 en número de peregrinos si lo comparamos con las cifras tan solo del 2019?
Pues nada, un auténtico desastre. Nosotros en el año 2019... voy a hablar solo de lo que es del camino, digamos, el albergue, ¿no? En el albergue de peregrinos del 2019, pues atendimos a cerca de 14.000 peregrinos y en el año 2020, pues no llegó a 2.500. O sea que no, porque, claro, y la mayoría en el primer trimestre, porque veníamos muy bien, de enero a marzo estaba funcionando muy bien el albergue, se cortó en plena ascensión y bueno, ya nada, y entonces bueno, esa es la pues bueno, esa es la pauta, ¿no?
Y la curva descendente también.
Y la curva, exactamente. Y en cuanto al número en general nosotros contábamos con que en el 2020 pasáramos de los 100.000 peregrinos, porque estuviéramos muy cerquita en el año, peregrinos no, compostelas, ¿no? Porque es que realmente siempre hay más peregrinos que compostelas, pero lo que se
sí,
registra es exactamente, es la Compostela. Entonces fueron 95.000 compostelas, pues en 2020 esperábamos que pasáramos de 100.000 y este año las previsiones que nosotros hacíamos eran de 120.000. Pues ni por asomo, vaya.
Ya. Pues sí, las cifras son escalofriantes al fin y al cabo, pero bueno, hay que adaptarse a esta situación, sí. Intentar que vengan peregrinos y darle las mejores condiciones posibles, como siempre hace el albergue de peregrinos de Pontevedra, formado exclusivamente por voluntarios, gracias a vosotros. Y te quería preguntar para terminar, Tino, en el apartado de obras, tras ese aumento de 72 a 92 del número de camas, ahora va a haber trabajos también por parte de la Xunta de Galicia centrados en la cubierta y también en la mejora de la eficiencia energética.
efectivamente, eso es, vamos, no es que nos preocupe, porque bueno, afortunadamente, es que como no tenemos peregrinos, pues podemos hacer esa obra sin grandes perjuicios, ni agobios, ¿no? Pero bueno, de todas formas, aún no vinieron los obreros, no sabemos ni la empresa todavía, no sabemos qué empresa va a venir, y entonces para poder compaginar de qué manera podemos atender a los peregrinos sí que se puede hacer la obra, ¿no? En cualquier caso, gracias a que tenemos el albergue, la ampliación del albergue, pues bueno, ahí podemos seguir atendiendo peregrinos, pero bueno, tenemos que hablar para que perimitren en lo que es el albergue viejo, para que los peregrinos pues estén protegidos y no haya ningún accidente. Entonces, bueno, pues cuando empiecen, pues iremos viendo cómo se hace, ¿no? Pero la verdad es que la reforma es pues una reforma importante, porque es que, claro, el albergue pues tenía, era antiguo, 22 años, ¿no? Sí. Pero entonces, claro, aunque está muy bien cuidado por nosotros, pero y parece que no los tiene, pero ya los tiene, ¿no?
Sí, pero todo tiene un deterioro evidente.
Eso es. Y además los techos y, vamos, las cubiertas, pues tienen garita y esas cosas, pues hay que quitar todo, en fin, hay que ponerlo todo con arreglo a lo que corresponde un edificio público como es el albergue del peregrino, ¿no?
Pues es un buen momento para ejecutar esos trabajos a la espera de la llegada de esos peregrinos a partir de esta Semana Santa en el marco de este año Xacobeo 2021-2022. Hablamos con Tino Lores, presidente de la Asociación de Amigos del Camino Portugués, por la reapertura esta misma semana del albergue Otero Pedrallo de Pontevedra. Tino, un placer, muchas gracias.
Muchas gracias, Pedro, buen camino, y que sigamos viéndonos y hablando, que eso es buena señal.
Y para ello, para seguir viéndonos, lo que necesitamos es que el proceso de vacunación avance a buen ritmo, no con parones como los que han acontecido en las últimas horas por esa decisión del Gobierno central de suspender la vacunación, al igual que otros países europeos, la vacunación con AstraZeneca durante los próximos 15 días al detectarse un caso de trombosis en España que afecta evidentemente al suministro también de Galicia. Por eso en las últimas horas el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado favorable a la suspensión por una cuestión de precaución y una cuestión de prudencia, pero eso sí, decía también que pronto espera que se despejen las dudas de sus efectos secundarios y que se pueda retomar con la mayor brevedad posible. Además, señalaba que nuestra comunidad se va a centrar a partir de ahora de una forma más intensa, si cabe, en vacunar al colectivo de mayores, a los mayores de 80 años.
Esa decisión ten un período inicial de 15 días e, por lo tanto, eu o lamento profundamente porque solamente vamos a poder dispensar a vacuna de Pfizer, moi poucas doses da vacuna de Moderna, e esperamos a que a vacuna de Janssen e Novavax poda ser autorizada nas próximas semanas. É unha mágoa porque tiñamos lanzada esa vacina e íbamos a compasar os menores de 55 e os maiores de 80, agora pois nos vamos a ceñir os maiores de 80 de forma máis intensa.
Igualmente, el presidente gallego ha enviado un mensaje de tranquilidad sobre esa vacuna de AstraZeneca y recuerda que se hace un seguimiento a todas las personas vacunadas, por lo que las autoridades sanitarias gallegas estarán atentas a posibles efectos secundarios de esta vacuna. Y esta tarde recordamos atentos a la reunión del Comité Clínico porque puede haber novedades en lo que respecta a las restricciones, novedades que se aplicarían a partir de este mismo viernes, y también se va a estudiar una posible flexibilización mayor de los horarios para la hostelería, como demanda el propio sector, poder abrir hasta las 8 de la tarde. Eso se refleja también en función de los datos sanitarios, que evidentemente siguen una tendencia positiva y por eso se plantean también estas posibles novedades. Hoy son 230 los casos activos en nuestra área de influencia en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, en una jornada en la que mejoran también los casos activos en los hospitales, concretamente con 15 pacientes COVID en planta de hospitalización, 11 en el Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra y 4 en el Hospital de Osalnés, así como también 7 pacientes COVID en la Unidad de Cuidados Críticos del Hospital Montecelo, lo que quiere decir que han descendido comparativamente con las cifras de ayer. Nosotros volvemos a las 2:20 en el informativo Mediodía. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2:00, 1:00 en Canarias.